Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de su receptor. Les saluda Tomás Martín en el inicio de la segunda temporada del espacio 45 minutos con, que coincide con el comienzo del curso 2011-2012, lo que nos obliga a que nos concentremos hoy en la presencia de Cándido Abril, director de la Universidad Popular, que nos acompañará en breve, Agustín González, coordinador general, y Concha Lobejón, coordinadora de cursos, para hablar precisamente de lo que va a ser este curso 2011-2012, de sus objetivos, de las perspectivas, las expectativas que tiene la Universidad Popular puestas en este tiempo de crisis, donde da la impresión de que la cultura está tomando un papel predominante a pesar de las estrecheces y de la escasez de financiación. Concha, Agustín, Concha, buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido este largo y caluroso verano?
No, creo que no. Creo que han sido 30 días, del 1 al 30 de agosto.
Yo no he dicho las vacaciones, he dicho el verano.
Ah, el verano. Entonces más. Entonces según...
Las vacaciones siempre son cortas.
Si hablamos del verano, nos concentraríamos del 15 de julio al 15 de agosto y del calendario, digamos, natural y el calendario astronómico, pues del 21.
No, yo iba más por lo personal.
21 de junio al 21 de septiembre.
Y nos parecían cortas.
Claro,
pero luego es un gusto volver, ¿eh?
No,
que te hayan echado de menos más.
La actividad en esta casa ya sé yo que es permanente también, como la formación, que es continua y a lo largo de la vida, que la gusta decir a Concha. Bueno, hemos pasado de eso que tú decías, Concha, de espero que las aulas del OPP sean un ámbito de crecimiento, aprendizaje y placer, a lo que es esta introducción en la presentación del programa de cursos hace el director con una cita machadiana que dice: donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan.
Qué bonito.
Muy bonito y además muy apropiado para creo que es lo que pasa en esta casa. Queráis, cualquiera de los dos, si es verdad
aquí
que esto
las damas
casa, de elaborar,
las
pasar,
damas
soñar.
Primero.
Pues no cabe duda de que la frase de Machado, además en tiempos de crisis, hay que buscar recursos, digamos, personales, al optimismo, a las ganas, al compromiso, para que, como decía Saramago, ese optimismo se enfrente al pesimismo que nos quieren transmitir, que en el fondo lo que hace es cortarnos las esperanzas, ¿no? Y entonces sí que me parece muy apropiada esta cita que ha elegido Cándido, de beber lo que tengamos cerca, de comer lo que podamos, pero sobre todo laborar, pasar o quedarnos y soñar, soñar mucho, creo que es muy importante.
Es bueno para la salud, ¿no?
Sí.
Bueno, ya sabéis que hay por ahí una cita, no recuerdo quién es, que no es por quitarle mérito al territorio de los sueños, ¿no? Que dice que la mayoría de los sueños se roncan, no se cumplen.
Bueno.
Pero bueno, pues podemos decir que si nos movemos al terreno de la ilusión o de los sueños, pero más en la realidad de los que labran y se pasan y pasan o se quedan en esta institución. ¿Cómo ha sido la demanda, por decirlo de alguna manera, de plazas este curso, la relación directa oferta-demanda, cuando estamos en un tiempo que vais a hacer más con menos? Es un poco lo que sucede hoy en día, ¿no?
Bueno, sí, los datos los tiene Concha. Yo creo que los datos es una referencia. La realidad es que el proyecto sigue vivo, sigue con ilusión y dispuesto a atender o a compartir con todos esos ciudadanos y ciudadanas de Palencia que se han acercado a la matriculación del mes de septiembre un año de esperanza, un año de ilusión, un año de lucha por la educación, por la cultura. Creo que tienes ahí los datos, Concha, podrías...
Sí, bueno, pues inicialmente se matricularon 3.733 personas, no, matrículas.
Matriculación,
personas
sí.
Son alguna menos, puesto que hay gente que se
matricula más de un curso.
Entonces, personas eran 2.412. Nos gusta que la gente se haya matriculado por internet, quiere decir que vamos poniéndonos las pilas.
Nuevas tecnologías.
Por internet se han matriculado 734 personas, que corresponden a 1.135 matrículas. O sea que no está nada mal.
No está nada mal, ¿no?
Luego, por otro lado, se han ofertado 2.998 plazas y en esta primera ronda se han admitido a 2.857, pero nos consta que van a ser admitidas más personas, porque bueno, se produce un reajuste en las aulas, hay gente que por lo que sea no puede venir y deja su plaza, o vemos que sí cabe una o dos personas más. Lo cierto es que no nos gusta dejar a la gente fuera, o sea que estamos haciendo un esfuerzo para que todo el mundo pueda participar. También es cierto que a veces el hándicap es el espacio. Si el aula es pequeña, por mucho que quieras meter a 25, no te caben y no te caben. Pero queremos decirlo desde aquí, las puertas de la Universidad Popular están abiertas a todo el mundo. Y en ese sentido también nos gusta que venga gente nueva y es bien recibida, porque a veces dice alguien, es que siempre vienen los mismos. No es cierto. Hay 779 personas nuevas. Más o menos yo diría que la permanencia en una misma aula viene a estar entre 3 y 4 años de permanencia. Lo cierto es que hay gente que se queda mucho tiempo, pero hay gente que se va antes también.
Un 30% del alumnado es de nueva incorporación, o sea que es una cifra importante, ¿no?
Sí, yo creo que esos serían los datos más relevantes, pero hay que hacer hincapié en que la UPE nos pertenece a todos y a todas, es un proyecto de ciudadanía y por tanto que sepa la gente que vamos a hacer el esfuerzo para que estén aquí con todos nosotros y nosotras durante este curso.
Y lo importante de esos 779, de esas 779 personas nuevas es que están, son personas que o son números que esconden otra realidad, y es que este proyecto es un proyecto intergeneracional. Es un proyecto en el que cohabitan chicos y chicas de 14, 16, 18 años con personas de 70 y de 80, y de 80 años.
Pasando por 40 y 50.
Y pasando por 40 y 50, que seguramente sean las mayores. Es un contingente de población donde la diferencia de género cada vez está más tamizada. Ya no es como hace años una mayoría de mujeres, ya no hay una mayoría de mujeres. Hoy la presencia de hombres casi equipara en número al de mujeres. También hay otra variable no menos importante, como es la formación. Hoy nos encontramos un alumnado con un currículum académico profesional superior al bachillerato, con personas diplomadas, licenciadas, lo cual le da otra proyección a nuestros grupos, a nuestro proyecto de Universidad Popular. En definitiva, es un proyecto también interclasista, un proyecto donde aparece gente de todas las condiciones sociales. Yo creo que esta variedad, esta complejidad, le da una riqueza cuyos resultados a medio plazo nos sorprenderán un poquito a todos.
Sí, son laboratorios de ciudadanía las universidades populares.
Claro, porque quería hacer hincapié un poco en el argumento que habéis puesto los dos, utilizando que está abierta a toda la ciudad, o sea que no es excluyente ni por edad, ni por condición social, ni por sexo, ni por ninguna otra cosa, sino que es
ni por ideología,
ni por ideología.
Fíjate que, por ejemplo, en Encuentros en la Literatura, que es uno de los cursos que yo llevo, hay gente que apenas ha ido a la escuela y está al lado de una persona con licenciatura y no hace ningún mal papel esa persona que no ha ido a la escuela. ¿Por qué? Porque le gusta leer y ha leído de siempre.
O sea, que eso de democracia real ya se puede aplicar aquí perfectamente, ¿no?
Porque no importa tu formación académica tanto como tu actitud, tu desarrollo personal.
Se incorpora a la tertulia el director de la Universidad Popular, Cándido Abril, que sus ocupaciones, como siempre, le hacen llegar tarde a alguna cita como esta de Radio Colores. Bienvenido, Cándido.
Hola, gracias, buenos días. Aquí estamos, perdone.
Pues precisamente antes de seguir ahondando un poco en la introducción que acabamos de hacer tanto Concha como Agustín, voy a recoger un párrafo aquí del preámbulo del programa que escribe el director de la Universidad Popular, en la que dice: la Universidad Popular tiene que ser ese instrumento transformador en el campo de la educación de personas adultas en Palencia. con la obligación de tener la mirada abierta al entorno, un poco incidir en lo que vosotros hoy decíais, a los rostros de las personas con las que trabaja, y abrir el abanico de respuestas, desde las necesidades personales hasta las sociales, desde las necesidades de producción de recursos hasta la cultura, desde la emoción hasta la capacidad de reflexión crítica y de comunicación. Y dice, más abajo, para ello es necesario un debate social permanente, plural y variado, pero con un punto de confluencia, la persona y la sociedad en la que se inscribe. Ese debate está abierto aquí hoy en la Universidad Popular, en base a eso que decíais antes, de diversos entornos sociales, de diversas procedencias, de distintas edades, de confluir adolescentes casi o jóvenes con gente ya que está en el final de la vida, por decirlo así, en el otoño de su existencia. Si eso se da y eso que queréis perseguir o que perseguís, veis que se va logrando porque, bueno, no sé, esos 779 nuevos alumnos, hacia qué materias ahora se han dirigido, si hay de esa amplia oferta la demanda satisface las necesidades que la gente busca, o en qué inquietudes tiene este nuevo alumnado, por decirlo así, y el anterior.
Quinillo, le toca, que yo acabo de hablar.
Ah, vale, no, el último he sido yo. Nada, yo creo que sí, que está vivo y más que nunca ese debate, esa necesidad de avanzar juntos, aunque sea a través de la discrepancia. Creo que el alumnado de la Universidad Popular es un alumnado que si en un principio se puede sentir atraído por esos típicos cursos oferta, esos típicos cursos llamada, como podrían ser en su momento los cursos de pintura, hoy los cursos de pilates, poco a poco, una vez que entran en el entramado de la oferta educativa de la Universidad Popular, al año siguiente se les ve participando en otras aulas en las que se debate sobre cuestiones actuales, en las que se estudia la historia, en la que sin ningún celo se atreven a pintar o a recuperar alguno de los objetos antiguos. Por lo tanto, creo que esa apuesta de la Universidad Popular por un currículum variado hace que esa amalgama de alumnado disfrute y se implique en las diferentes facetas, tanto propias de la Universidad Popular como las de su entorno.
Yo diría también que estos días que estamos inaugurando el curso, vamos, que estamos iniciándolo, ¿no?, en las aulas, cuando llega la gente, como que mama, por así decirlo, el ambiente, el buen rollo que hay de siempre. Y entonces como que se genera, como si hubiera vibraciones positivas en los
volvemos
propios espacios.
Volvemos a lo de aprendizaje y placer, ¿no?
Es verdad.
Sí, sí, sí.
Y entonces como que no tienes que conquistar el hecho de que la gente se lleve bien o que la gente tenga una actitud positiva. Como que eso ya está, se sobreentiende como el valor en el ejército, ¿no? O como era aquello.
Sí, sí, sí. Valor se le supone.
Eso
sí.
Es muy, muy importante, ¿eh? De verdad. Por lo menos yo lo vivo permanentemente. ¿Os pasa a vosotros también?
Sí. Yo creo que hay otro factor, que es el tema de la participación. O sea, como la Universidad Popular no es un proyecto educativo cerrado, donde en la dirección o en los responsables técnicos o pedagógicos llevan la pauta de todo lo que aquí se hace. Creo que la Universidad Popular tiene o ha tenido la habilidad de ofrecer sus aulas, sus espacios, sus recursos a todo el alumnado, y cómo el alumnado ha sido, una vez superado las típicas barreras del pudor, de la timidez, una vez que el alumnado ve que la Universidad Popular es la plataforma a través de la cual puede proyectar sus inquietudes, sus iniciativas, sus gustos, este alumnado va siendo cada vez un miembro activo de la Universidad Popular, y ahí es cuando se hace viable ese eslogan que durante mucho tiempo ha presidido la asistencia de la Universidad Popular, que es un proyecto cultural educativo que hacemos entre todos, entre todas.
Señor director, y para lograr todas estas cosas que aquí están hablando y proponiendo y afirmando tanto Concha como Agustín, ¿qué barreras, qué obstáculos, qué dificultades hay que vencer para seguir reformando y ampliando la oferta educativa de la Universidad Popular para empezar con nuevos bríos un nuevo curso, este en concreto sí. 2011-2012?
Lo único, si me permites, añado algo, o sigo en el contexto.
Está usted en su casa, ¿eh?
Que me parece, en la nuestra. Precisamente andando en lo que están diciendo, ¿no? Pensaba en lo cuando decía Concha lo del buen ambiente y tal, y que se supone el buen ambiente. La verdad es que en otros sitios no se le supone, hay que conseguirlo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un reto casi al revés. Una vez que se ha conseguido eso, conseguido, no venido porque sí, no, sino conseguido, todos intentamos hacer el esfuerzo de que no solo es eso, ¿no? No solo es eso, que es fundamental. Tan fundamental que uno se encuentra al momento a gusto, ¿no? Como decía y tal, o sea, que no es para poner ningún pero, sino cómo, y a la vez de eso dices, pero además, o pero también, o gracias a todo esto estamos aprendiendo, en toda esa línea que habéis dicho antes, del placer, de tal, porque yo creo que es el mayor placer, aprender literatura, aprender humanística, pero uno también goza aprendiendo a comer y dice, joder, qué barbaridades he comido, o aprende a hacer, cuidarse su cuerpo y dice, qué barbaridades he hecho, ¿no? O aprende, y todos esos placeres, el aprendizaje es el máximo placer, ¿no? Cuando uno piensa también en el sexo, pues también tiene que aprender, ¿no? A disfrutarlo, ¿no?
Más allá del instinto, ¿no?
Más allá, que también, etcétera. Entonces, yo creo que las dos cosas, tan íntimamente unidas, son las que permiten ver, y quizás era el trasfondo de todo lo que estamos diciendo, que yo creo que lo estamos consiguiendo, entre todos, de verdad, la idea de proyecto educativo. Y digo que es, y esto ha sido difícil, tan difícil que algunos todavía siguen viendo desde fuera, precisamente ahí está el valor, ¿no? Desde fuera o desde dentro. A veces desde fuera dicen, ¿a qué va? ¿A qué vas? A pintura, o a flauta, o a informática. Sin embargo, la gente de dentro no solo piensa que está en pintura, en flauta o en informática, sino en un centro de personas adultas. ¿Por qué? Pues porque se complementa desde esos objetivos teóricos a eso otro que antes hablaba Tinillo de actividades complementarias, de participación de los alumnos, de encuentro. Es un ejemplo, ¿no? Aquí ahora mismo tú estás como un, ¿qué eres? Pues un participante, un alumno de aquí, y haces muchas más horas, yo creo, que de alumno de participante de la Universidad.
Hace uno las obras que la UPP se merece.
Bueno, pero es esa que hemos estado haciendo, ¿no? Y yo creo que por ahí hay que seguir, porque ese es el que nos da el plus. Si no, a veces, y tenemos experiencias negativas que conocemos, ¿verdad? Pues parece que todo es unas actividades, unos monitores, y si se quita una actividad, pues no pasa nada, y se quita un monitor, tampoco, salvo su salario. Y no es eso. Es un proyecto educativo en el que hay todo esto y en el que unas cosas revalorizan a las otras.
Yo, si me permitís, por añadir un punto más al debate y a la reflexión, el otro día, hablando con una alumna de la Universidad Popular, que ya debe llevar aquí muchos años, estábamos hablando precisamente de lo que aportaba, lo que le había aportado la Universidad Popular a su vida, y ella dijo, y luego se hizo un silencio, que ella lo que había crecido era en autoestima. Que si de algo le había servido el venir aquí, independientemente de esa formación, o esa solidaridad, o esas amistades que uno busca, era haber crecido en autoestima. Y sigo acordándome del licenciado que pones tú como ejemplo, junto con la persona esa que apenas sabe juntar unas pocas letras. O sea, que esta idea yo creo que sí la siente, al menos el alumnado. Sí, sí. Otra cosa es que paredes afuera, ¿no? Extramuros de la UPP, la percepción sea otra. Pero bueno, las cifras que antes ha dado Concha creo que son lo suficientemente elocuentes como para demostrar o venir a ratificar un poco esa idea que machaconamente año tras año venís transmitiendo de que efectivamente es un proyecto educativo a lo largo de la vida, constante, pero que busca eso, busca lo del aprender disfrutando. Y la segunda parte de mi pregunta era aquella de,
claro, bueno, con las carencias.
Todo esto está muy bien, pero todo esto tiene una cimentación, tiene unas bases, tiene el pensar en un proyecto, y un proyecto, yo me acuerdo en mis primeros estudios sobre lo que era un proyecto, dicen que nunca llega a buen puerto si no tiene un buen patrocinador. Y el patrocinador, todos entendemos lo que es, no solamente vuestras mentes pensantes a la hora de elaborar un programa con unos contenidos extraordinarios, sino esas fuentes de financiación o esa matriculación de alumnos, todo eso que conlleva que esto pueda seguir andando.
Bueno, pues efectivamente, en ese sentido hay dos líneas, la estrictamente monetaria o económica monetaria y la infraestructural, ¿no? Hasta hace un año estábamos casi más tranquilos que nunca con los patrocinadores, con la financiación, etcétera. Y ahora, si cabe, teóricamente también tendríamos que estarlo, pero la realidad nos dice que hay que preocuparse porque hay algunos problemillas, ¿no?
¿Os movís entre la inquietud y la zozobra o más inclinado a la segunda?
La inquietud, yo creo, inquietud, ¿no? Y sobre todo si creemos las palabras de los responsables, ¿no? Que precisamente desde lo que decíamos antes, creo que, y es importantísimo, no se plantean para nada, al contrario, el tema de proyecto educativo, ¿no? De necesidad educativa. Digo al contrario porque lo que hay es absoluta necesidad, absoluta efectividad del proyecto, absoluta respuesta ciudadana, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos con los responsables institucionales, nos lo dicen antes de que lo digamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer en eso. Pero bueno, eso es un poco como está pasando también a otros niveles. No vamos a tocar la educación, no vamos a tocar la sanidad, pero lo que sale cada día es que sí que se toca.
Lo tangible,
¿no?
Luego es otra,
claro,
cosa, ¿no?
Entonces somos los primeros que tenemos que estar atentos a ello. De hecho, ya hemos sufrido alguna cuestión de esta, reducción de... pues desde el ayuntamiento este año el 5%, la Junta el año pasado el 10%. Nosotros, como sabéis, funcionamos también no solo con esas subvenciones que vienen directas de convenio, ¿no? Que no son subvenciones, sino esos convenios, sino que tenemos que buscarnos la vida también, pues a través de las propias matriculaciones y de otros proyectos que siempre estamos haciendo.
Colaboraciones con instituciones, claro, para llevar a cabo proyectos de ellos.
Organizaciones privadas, en fin, pero bueno. Y esto también, proyectos europeos, etcétera. Pues como también se está restringiendo, no cabe duda que esa sensación pues da idea de cierta inquietud, ¿no? Por ahí van las cosas, ahora pues más todavía, estamos ya en finales de o a mediados de octubre, el presupuesto del 2012 está ahí, las noticias siguen siendo tremendas en macroeconomía, en microeconomía y de todas las maneras, entonces no puedes estar aislado de esa sensación. Uh-huh. Y el otro campo sería el campo infraestructural, creo que habéis hablado de cifras. Hace cuatro días, hablando de vuestra idea de las jornadas de economía, estaba con un profesor de la Facultad de Económicas hablando del número, y cuando le decía que casi hay 3.000 personas aquí, dice, anda, es lo que tenemos nosotros en la Facultad de Económicas de Valladolid. Y de repente ves esa mole, 3.000 personas, y ves aquí una planta de un colegio. Y bueno, eso están haciendo milagros, ¿no?
Claro.
Por poner un ejemplo, es que casi 3.000 personas que pasan por aquí todas las semanas, pues esto es terrible. ¿Respuestas? Pues haría un largo debate, pero es evidente que esto no es suficiente y que nos causa muchísimos problemas. Es verdad que además tenemos otras cositas, otros en el Colegio Paniguindas, en el Colegio Padre Claret y...
El Colegio de Arquitectos,
la Casa Junco nos deja otra cosa.
Los centros sociales.
Claro, los centros sociales ya ni
sí, pero lo que es la sede estable, claro, por decirlo de alguna manera.
Entonces, agradeciendo
está
todas.
Está constreñida, está quedando pequeña, ¿no?
O sea, colaboraciones, no obstante, esto está así. No sé, bueno, que estoy. Pueden hablar mis compañeros igual que yo y comentar esta problemática o esta situación. Porque a la vez hay sitios cerrados, ¿no? ayer hablaba ahí con los de Pan y Vivienda, dice Carril Chiquilla y sigue cerrado el viejo,
en ruinas.
Bueno, lugares que sin aprovechar prácticamente. Nosotros nos fuimos del colegio San Ignacio de Loyola y está ocupado ahora por una aula, ¿no? De restauración de dos aulas. ¿Por cuál está ocupada?
Una planta entera.
Una planta. Bueno, ahora mismo, ¿cuántas tiene? Cuatro. El gimnasio del que nos fuimos está funcionando. Hay lugares que están muy poco aprovechados.
Infrautilizados, claro.
Infrautilizados, ¿no?
No, esa es una demanda que ya en el curso pasado me acuerdo que se puso aquí, incluso cuando tuvimos al presidente, al nuevo presidente de la Diputación, anterior delegado de la Junta, hablamos, sí, está ahí. Lo que pasa es que creo que pasa como aquello del baile, la pieza más larga, ¿no? Y con quien menos te gusta bailar. Pues creo que también las circunstancias llevan ese momento. Y volviendo un poco al tema, en la demanda, ¿por qué áreas específicas se ha inclinado más ese nuevo alumnado que no me ha dejado de sorprender, 770?
Pues a mí me parece que es plurimultivariada. Es decir, la gente, a pesar de que sí que es cierto que hay algunas estrellas, ¿no? El inglés, el pilates, el arte, ¿no? Podríamos decir que la mayor parte de los cursos, o todos, tienen bastante población. Y que la gente tiene muchos gustos diferentes. De hecho, yo recuerdo que hace unos años, Cuero, por ejemplo, pues pensábamos que iba ya a desaparecer. Y sin embargo, ahora mismo hemos hecho más grupos e incluso ha habido lista de espera. No sé si ya se ha podido solventar esto. Es decir, que puesto que los humanos, las humanas, tenemos formas de ser muy variadas, los gustos también lo son. Y eso es bueno, porque quiere decir que la oferta que desarrolla la Universidad Popular se acerca bastante, si no de manera perfecta, pero sí bastante, a los deseos de la población. Porque si no, tendríamos que hacer solo pilates o solo inglés, y eso no sucede.
Hombre, hay 90 y tantas especialidades, lo cual quiere decir que hay mucha variedad y que no estamos en las 25 que pudieran darnos, o 30 que, o 35 que pudieran sernos más rentables, ¿no? Económicamente.
Desde fuera observo que hay dos componentes, al menos. Uno, la oferta, que es amplísima, variada, esas 95 actividades que hablas, distintos cursos. Y otra cosa que yo sí veo y sí percibo es cómo funciona el boca a oído. O sea, el transmitir qué es lo que aquí se hace y cómo se hace. Invita a mucha gente a que se acerque al menos aquí a conocer esta amplia oferta que hay de actividades y de cursos. O sea, que eso quiere decir, habla en favor de la Universidad Popular, que el alumnado que pasa por aquí, que permanece, incluso lo deja, la sensación que siempre ha llevado es buena, y eso anima a otra gente a vencer esos miedos de la diferencia cultural que puede haber entre unos y otros, a no importarle el tema de costo, porque los cursos de efectos de matriculación son asequibles casi para todo el mundo. Y esa sensación, yo creo que hay que seguir ahondando en ella, de un poco, pues no sé si se llamará romper barreras, eso que habláis de que distintos sitios de la ciudad, la Universidad Popular sale y transmite sus experiencias y lo que aquí se vive, pero que duda cabe que yo creo que en el alumnado hay un factor importante, todo esto acercarlo a la gente que conocen, porque si no, 779 personas no vienen por arte de magia y en base a un programa exclusivamente, ¿no? Pese a nuestro amigo, un conocido, un vecino, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros.
Sí, yo creo que nosotros, de hecho, no somos una empresa, la Universidad Popular no es un negocio, porque si fuera un negocio nos hubiéramos decantado desde hace años por aquellas materias estrellas de las que hablaba Concha. Nosotros ahora podríamos poner una academia de pilates, una academia de chino, porque podíamos entender que el chino o el pilates nos iban a dar un margen de explotación que podría resolver algún apartado de nuestras penurias, de nuestras carencias económicas. Nuestro proyecto es un proyecto educativo integral que abarca áreas tan básicas como son los itinerarios, estos itinerarios del conocimiento con materias instrumentales, materias como esa cultura básica, esos cursos de cultura básica, esos cursos de español para extranjeros, los departamentos de, el departamento, la sección de literatura, de geografía, de filosofía. Vemos ya en este primer bloque materias que por sí solas podrían ayudar a construir ese ser humano desde el Renacimiento que a partir del Renacimiento se ha entendido como aspiración de cualquier proyecto educativo. Pero a mayores de esto vemos cómo hay cursos de cursos de historia, cursos de arte, cursos de salud, cursos relacionados con la música, cursos a través del medio ambiente pretendemos sensibilizar a la población, a la ciudadanía, sobre los problemas fundamentales que hay hoy de con la naturaleza, en esa ecología humana. Desde ahí entendemos que nuestro proyecto es un proyecto atractivo, es un proyecto no necesita esa mercadotecnia tradicional de carteles, de llamadas, que aquí tal vez después ya de 25 años lo que mejor funciona es la satisfacción que experimenta la gente al pasar por sus aulas y que quiere compartirlo con otros, esa es, no cabe duda, que la mejor fórmula para darle continuidad, darle viabilidad a este proyecto.
Y en esa apuesta en común de la que está hablando Agustín, Concha, midiéndolo, si pudiéramos medir los niveles de entusiasmo, mujeres, hombres, de la misma forma, esas reticencias ante un reto o la necesidad de formación, ¿cómo las percibes tú en la gente que tienes, bueno, digamos, esa gente que no tuvo oportunidad en su adolescencia o juventud de adquirir una formación y que ahora, con el tiempo gobernado por ellos, accede y quiere saberlo, quiere aprenderla?
Muchas veces la gente ha dicho que la Universidad Popular es como la ventana que le ha abierto el mundo, ¿no? O que le ha traído el mundo a su vida. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Salir de tu entorno habitual, encontrarte con otros grupos humanos que tienen tus mismos intereses y retarte a ti mismo para seguir creciendo es una de las cosas más satisfactorias de este mundo. Yo creo que la gente tiene un alto grado de satisfacción. Es verdad que seguramente haya gente que a lo mejor no hemos sabido darle respuesta, pero a mí me consta que ha sido una minoría, o por lo menos así lo hemos determinado a través de la evaluación o de las cosas que la gente ha ido diciendo. En todo caso, yo creo que la Universidad Popular es un proyecto con carácter integrador, como han dicho mis compañeros, que nos ayuda, yo creo, a ser mejores personas y que nos enseña a todos y a todas, también a nosotros los profesionales de la enseñanza, nos permite seguir creciendo, seguirnos retando, seguir ilusionados. Cuando hablamos de cifras, ¿se puede decir que un grupo, por ejemplo, de ensayo es un fracaso porque tiene, 12 participantes? Eran 15 la oferta, pero yo creo que no, ¿no? Si la gente lee poco y leer ensayo es algo duro, que haya 12 que quieran sentarse juntos a entender un tema, el que sea, el económico, el literario, el artístico, el filosófico, para mí es un éxito. O sea, las medidas de cuantificación son relativas. Yo diría que habría que analizar qué es lo que está haciendo la gente en el aula. Y la Universidad Popular no se va a olvidar nunca, como decía Tinillo, creo yo, porque si no se perdería a sí misma, de dar respuesta a las necesidades básicas y específicas de la población de nuestra ciudad y provincia. Eso es muy importante.
Pues estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor, hablando, debatiendo, charlando, conversando con Cándido Abril, con Chalo Bejón y Agustín González sobre el cómo, el por qué y el para qué de la Universidad Popular de Palencia. Y Cándido, antes de estoy leyendo aquí el preámbulo del programa, donde ya hemos dado lectura a la cita machadiana con lo que le abres, Pero hay una cosa muy importante, que no puede uno hacer abstracción de los momentos de crisis en que vivimos, pero te haces aquí luego una reflexión que a mí me parece muy interesante y por eso me gustaría que nos comentaras un poco. Uno se pregunta, y más en nuestro ámbito, ¿qué fue de los pensadores, de los economistas, que no de los mercantilistas? ¿Dónde están los artistas, innovadores y creadores de ilusiones? ¿Qué fue de los filósofos que sembraron utopías? ¿Qué fue de los escritores, narradores de mundos imaginados que se hicieron realidad? ¿Qué fue, en fin, de aquellos hombres y mujeres que ofrecieron sus sueños a los que veníamos detrás?
Sí, yo creo que esa es una...
Toda la sociedad, tú crees que mucha gente se hace también las preguntas que tú haces, estas reflexiones, cuando ve su entorno y ve lo que está ocurriendo.
Bueno, yo creo que esa era una reflexión, o sea, ese es un escrito, una frase que recogía precisamente no mi reflexión, sino el comentario con otras personas y tal. Y lo primero que había que decir es que siguen ahí. El problema es que no se les hace visibles. Que siguen ahí es evidente, ¿no? Porque encontramos sus resultados de manera esporádica. Pues cuando vemos los avances científicos que se están dando, por ejemplo, en la salud y demás, que apenas lo damos importancia, ¿no? Es noticia del telediario un día, yo que sé, antes de ayer, operan a través del ano. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero incluso miramos ese detalle, pero cuando reflexionamos mínimamente las cientos de horas que hay que dedicar, que tienen que dedicar esos científicos, esos médicos, tal, en llegar hasta ahí, en lo del cáncer, etcétera, en los mismos aparatos electrónicos, ¿no? Que nos parece normal que ya no solo hable por teléfono, sino que me vea, sino que, no sé, que todo este tipo de cosas tan aparentemente vulgares, hay gente detrás. Hay gente magnífica cuando vemos, y no son palabras, es que es verdad, o sea, los jóvenes que están con tres idiomas, con dos carreras en el paro, con tal, hay tantísima, y de ahí los pensadores, lo otro y lo otro. Sin embargo, no sé lo que está pasando, que no se les hace visibles, y por tanto no son ejemplo, y por tanto no sirve sus reflexiones de los pensadores, de los escritores, de lo tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque se está suplantando por otros, ¿no? Y dices, caramba, que el mundo tiene otras cosas. Pues hay que luchar para aflorar todo este tipo de cosas, ¿no? Todo este tipo de gente.
Suena un tanto utópico lo que decía Concha de tener un aula dedicada al ensayo. Al ensayo, no, leer libros de ensayo. Sí, sí, sí. O sea, teorías que aportan pensadores o filósofos, más allá de lo que es leer una novela o de otros ámbitos en los que el pragmatismo de la sociedad actual nos lleva a olvidarnos quizás del pensamiento, ¿no?
Era lo que iba a decir antes cuando decía Concha, yo nosotros no solo ponía a Concha como ejemplo, sino que sabe ella que precisamente nosotros hemos apostado siempre por ahí, ¿no? Y lo decía antes Tinillo con el tema de podemos tener a 100 en una actividad y considerar que con 50 tenemos bastante y tener a 9 en otra o 10, que claro, hay que ver un poco todo, ¿no? Pero vamos, no quemamos la ciudad porque haya 2 menos o haya 3 menos, ¿no?
No está claro.
Esa apuesta lo ha sido siempre, creo que es una seña de identidad también.
Y luego hay otro aspecto, el tema del rigor, que yo creo que pasa desapercibido. Cuando programamos el chino o programamos árabe, a veces se nos acusa de ser snob o de programar por modas. Y creo que no se es justo, en la medida que cuando nosotros decidimos incluir el chino en nuestra programación, es fruto de un estudio que nos lleva a un contacto con la Cámara de Comercio, con el vivero de empresas, donde conocemos que hay empresas palentinas que acuden a las ferias a China a vender productos locales, el vino. Y cómo eso nosotros lo recogemos, lo tamizamos en nuestro laboratorio del que hablaba Concha y le ponemos en relación también pues con la existencia de adopciones internacionales de muchas familias en Palencia y en Castilla y León, en nuestra provincia, que adoptan chinos y también la proyección de China en el mundo actual y esas razones y otras nos lleva a programar chino, siempre con profesionales es suficientemente avalado.
Unas razones de conocimiento y otras prácticas por el mero
efectivamente, hecho de que entonces, el rigor yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Asumimos riesgos, sí, pero con rigor y con el estudio de esa realidad, que luego, bueno, pues se ve o no se ve compensado con la respuesta de la sociedad, de la ciudadanía de Palencia. En la mayoría de los casos sí, y eso es también otra de las razones que nos permite seguir dando un servicio, siendo una plataforma.
Y luego, si me perdonas, Tinillo, algo muy importante, en la misma línea de lo que dices tú, el trabajo en equipo. La Universidad Popular es un grupo humano de gente trabajando en equipo, y eso es magnífico, porque además produce sinergia, ¿no? Y nos permite sumar todas nuestras aportaciones de una manera participativa y horizontal. Eso también es muy
importante. Y esto, perdona, Tomás, y estos días que se está glosando la vida de Steve Jobs, el creador de Apple, y el otro día escuchando la conferencia que dio en Stanford, él hablaba de dos conceptos para mí también, que también se pueden aplicar al funcionamiento, a la dinámica de esta casa. Por un lado, el conformismo, el rechazo al conformismo, y por otro, colocar como bandera de este proyecto la creatividad.
Y el corazón también.
Bueno, también. El amor por lo que haces.
Sí, fue un ejemplo, yo creo que un ejemplo claro de autodidacta, porque renunció incluso a la ortodoxia universitaria y sin matricular allí asistía y se alimentaba en los Hare Krishnas, creo, lo entendí, los fines de semana, ¿no? Además, bueno, con los condicionantes de su nacimiento es un claro ejemplo de superación y de inconformismo, fundamentalmente.
Esto, Tomás, yo quería decir, precisamente a raíz de lo que dice Tinillo y que nos hemos sonreído y tal, lo del corazón y tal, y yo creo que eso es verdad y es muy importante. Y además, en ese sentido, pues afortunadamente que podemos hacer eso, porque eso es algo que se echa en falta ya en otras profesiones y en otros caminos. Pero a lo que yo iba, en otros momentos, en otras profesiones, en otros caminos, porque a las personas el sistema este de trabajo que está haciendo no se lo permite, ¿no? Es decir, un joven que ahora ya no puede hacer lo que él quiere, no puede poner el corazón donde le ponen para ganar 3 pesetas, ¿no? Es difícil, porque lo único que está haciendo allí, su objetivo es conseguir dinero, no gran dinero, sino sobrevivir, y sobrevivir no en su trabajo. Porque a veces echamos la culpa, es que la gente no ama lo que hace, y eso es triste si estás haciendo lo que es tuyo. Pero claro, ¿cómo vamos a pedirlo si estás haciendo aquello que no te gusta, pero que la maquinaria te obliga a hacer porque no hay otra manera de sobrevivir, ¿no?
Claro, es que la dinámica del día a día engulle todo esto, igual que las noticias engullen a las del día anterior, independientemente de que sean noticias relevantes. Se está cuestionando hasta la teoría de la relatividad de Einstein en estos días, ¿no? Pero bueno, esa es una dinámica social a la que hay que rebelarse y a la que hay que resistirse.
Es que ayer, o antes de ayer, el viernes, fue el trabajo por la lucha por la dignidad en el trabajo, el trabajo digno y tal. Es que parece que se está olvidando eso, pero no solo porque las personas, repito, digan, es que este no hace lo que quiere. Es que no hace lo que quiere porque no puede hacer lo que él quiere, ¿no? Toda la maquinaria, cuando digo maquinaria no es un simple, a lo largo de toda la historia siempre ha habido gente que ha estado descolocada en su trabajo, pero generalmente estaba en su camino, iba progresando en esa línea, pero es que a veces ahora mismo se está produciendo una ruptura total. Uno ha hecho ingeniería y está llamando en una agencia de teléfono de teleoperador, ¿no? Entonces que no tiene ninguna, ¿qué amor va a poner ahí, ¿no? Que no procede de alguien que le guste las ondas, sino otra historia, etcétera, etcétera, etcétera.
No, pues que las estructuras sociales han cambiado a ritmos vertiginosos, o sea, de lo que fue la revolución industrial hasta ahora, de lo que antes era avance en siglos, ahora es en pocos años. Nos iba, yo le cuento a mi abuelo, que en paz descanse, y ahora lo de la telefonía móvil y no se lo cree. Cuando, bueno, entonces no tenían ni teléfono y se comunicaban, y bueno, pues las prisas. Era otra forma de concebir la vida y de estar así, ¿no?
Y otra cosa que quería decir, porque yo creo, y me gustaría que lo corroboraran Tinillo y Concha, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, el otro día hablando con las instituciones, pues lo veíamos. En general, yo creo que tenemos que agradecer por nuestra estructura, ¿no? De Universidad Popular, desde el primer día hemos ido muy pobres, pero muy libres, que normalmente...
Pobres y honrados.
Lo de la necesidad virtud, sí, en este caso, ¿no?
Pero me iba a lo de la libertad, creo, acaso no nos lo hemos planteado, pero porque está así, ¿no? Yo creo que además nos han permitido ser libres, ¿no? Las instituciones que a veces tanto criticamos y tal, en general... respetan absolutamente nuestros proyectos.
No es baladí lo que estás diciendo, en un país como este, lo de ser libres, que no es baladí.
No, por eso lo decía, y es que el otro día salió un poco en una entrevista institucional esto, cuestionando cosas, pero en ningún momento el programa este, ¿no?, que diseñamos, incluso nosotros solos, ¿no?, con el alumnado y tal, pero nosotros, y prácticamente nunca nos han tocado, nos han puesto una cruz, ¿no? Eso es fantástico y hay que reconocérselo a todas las instituciones que a lo largo de estos 26 años prácticamente no, pues nos han dejado así, pues, ¿no? Yo creo que lo hemos conquistado, pero ellos nos lo han respetado, pues y eso es fantástico.
Que quede recogido ya, y a modo de corolario y para concluir, tenemos 2 minutos, Concha, un resumen un poco de cuáles son tus expectativas para este curso 2011-2012, complejo, una sociedad en la que nos movemos, con esa incertidumbre que está en el horizonte de la que hablaba Cándido antes.
Yo creo que seguir en la misma línea que hemos comentado hasta ahora, pero combatir ese pesimismo al que nos aboca la sociedad en momentos de crisis e incluso cuando no la hay, es decir, estar informados, informadas, pero seguir creyendo en que podemos participar, podemos cambiar el mundo y podemos estar a gusto construyendo una sociedad más justa y democrática. El día 15 a las 7 en la Plaza Mayor, por cierto.
Agustín.
Nada, yo lo resumiría en 3 palabras, 2 ya las he dicho. Inconformismo, creatividad y otro mundo es posible, que desde hace tiempo es el leitmotiv de muchos grupos en todo el mundo.
Y la ilusión que siga en pie, ¿no, Cándido? Para cerrar...
Pues sí, este yo creo que lo han dicho ellos y es así, porque además esta ilusión no es ilusa, sino basada en la creencia de que lo que hacemos está en los caminos bien marcados, pero bueno, siempre hay baches, hay problemas, hay dificultades, hay curvas, pero como los caminos están marcados, creemos que se puede llegar a la meta.
Pues muy bien, señores oyentes, esto fue todo. Este fue el primer espacio, 45 minutos con la inauguración del nuevo curso, que coincide con el inicio también del curso académico. Gracias, Concha, gracias, Agustín, gracias, Cándido, por vuestra presencia. Y a ustedes, señores oyentes, les dejo en sintonía de Radio Colores en el 107.7 de su receptor. Buenos días.
Gracias, Tomás.
Gracias.